El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Les saluda Rubén y esta es una edición especial del podcast del Blog Íntimo. Normalmente salimos todas las semanas, pero como hubo Copa y como hubo unos resultados, o un resultado en realidad, de lo cual comentar, hablaremos hoy de lo que es Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024. ¿Qué puede pasar con Alianza? ¿Qué pasó contra Cerro? Y todo eso. Ahora, desde ya les digo que si quieren leer, enterarse de un análisis técnico, un análisis más detallado de lo que ha sido el partido, pueden leer la crónica del partido, esta vez realizada por Luis Gómez, ¿ok? Ya está publicada esta crónica en la plataforma de Blogger de El Blog Íntimo, elblogintimo.blogspot.com. Ahí es donde pueden encontrar la crónica del partido ante Cerro Porteño, ¿ok? Hoy vamos a comentar ligeramente, superfluamente, lo que ha sido este partido, lo que ha sido también el partido de ayer entre Colo-Colo y Fluminense y lo que podría pasar en los próximos partidos de Copa Libertadores para Alianza Lima, ¿ok? Empecemos hablando del partido ante Cerro Porteño, que ya, por supuesto, ha sido bastante analizado, muy discutido y debatido en redes sociales. Un partido que se nos presentó bastante, digamos, favorable en un principio. Alianza tuvo varias ocasiones de gol que lamentablemente no pudo concretar por las deficiencias ya conocidas que arrastraba Alianza y que viene arrastrando Alianza desde inicios de año y acentuadas por la ausencia de Cecilio Waterman, ¿ya? Inicios de año porque, como saben, se nos lesionó el delantero que iba a ser el titular, que es Pablo Zabag, y acentuada por la ausencia de Waterman, que era, cuando se lesiona, era el goleador de Alianza Lima. Hoy en día el goleador vuelve a ser Hernán Barcos, ¿ok? Que anotó, como todos saben, el empate ante Cerro Porteño el día miércoles. En una acción bastante hermosa, futbolísticamente hablando, un pase excelente del Bigote Rodríguez en un tiro libre, y Barcos que cabecea con la parte izquierda de su cabeza, casi el techo del cráneo, dándole una dirección que resultó inatajable para el portero del equipo paraguayo. Con este gol, Alianza lo empata, más o menos faltando 10 minutos, o menos, incluso unos 6 minutos para que acabe el partido. Había recibido gol Alianza Lima en el primer tiempo, luego de las ocasiones que tuvo Alianza y que no pudo aprovechar, que fueron básicamente dos claras, ya dos claras de Alianza, una que le quedó a De Santis y una que le quedó a Hernán Barcos, en la jugada de Barcos que Serna había ocasionado por la parte derecha, ¿okay? A ver, hablemos del equipo de Alianza, cómo lució Alianza en el partido contra Cerro. En defensa, no tan sólido como otras veces, es verdad, se plantó luego de varios minutos, en realidad, después de recibir el gol, porque hubo un momento en el que Cerro podía anotar el segundo, que felizmente no fue así. Campos estuvo acertado en sus intervenciones, felizmente, para evitar el segundo tanto paraguayo, que hubiera sido lapidario para Alianza. Felizmente estuvo ahí Campos. En el gol no tuvo nada que ver Campos, la verdad. Fue un remate de hombro, ni siquiera fue de cabeza, que fue parecido al gol de Barcos, pero en el caso de los paraguayos fue un remate de hombro. Con lo antiestético que puede resultar un remate de esa naturaleza, finalmente goles son amores y la pelota entró alejándose bastante del arquero peruano. Luego de este gol, Cerro tuvo varias otras ocasiones de gol porque Alianza sintió el golpe. Antes de gol estaba jugando muy bien Alianza, en el sentido de que generaba ocasiones, que dominaba Cerro, pero luego del gol de Cerro, era el momento de Cerro, y Cerro no logra aprovechar el momento, o su momento, para ampliar la cuenta, ¿no? Nosotros dijimos hace varios programas que el fútbol es así, y en Copa Libertadores es así. Si no aprovechas las oportunidades, estás absolutamente fuera No hay manera de sobrevivir en un grupo de Copa Libertadores, de competir en Copa Libertadores si no estás fino de cara al arco. Si no aprovechas las oportunidades que tienes, que para equipos como Alianza, como la U, como, no sé, como equipos peruanos o equipos de ese rango, ¿no? Bolivianos, por ahí venezolanos, no van a ser necesariamente muchas ocasiones de gol, ¿no? Van a ser ocasiones de gol muy contadas y que tienen que aprovechar, ¿no? Tienen que aprovechar de todas maneras los equipos de ese corte, ¿no? Lamentablemente, Alianza no aprovechó su momento y luego Cerro sí lo aprovecha, anota el gol y luego Cerro no aprovecha el momento que tenía para aumentar la cuenta. Esto hace que Alianza se pare mejor. Esto hace que Restrepo replantee para el segundo tiempo con el ingreso de Arregui y de alguna manera se ordena mejor Alianza Lima. El detalle curioso aquí es que ingresó también Gabriel Costa. Entonces, en un momento largo del partido, Costa y Yasantis estuvieron jugando juntos en Alianza. Esto dice bastante de lo mal que andamos a nivel ofensivo, porque Costa y Yasantis son los jugadores más inútiles que tiene Alianza en este momento. Con todo respeto, son absolutamente inútiles, fútiles, infértiles, inservibles para Alianza Lima. ¿Okay? Ni Costa ni Yasantis significan o tan siquiera insinúan ser una solución para Alianza Lima a nivel ofensivo. Y ambos jugaron juntos gran parte del partido, casi todo el segundo tiempo, porque Yasantis también estuvo mucho tiempo en la cancha. Como 80 minutos más o menos demoró Restrepo en sacar a Yasantis. ¿Okay? Yasantis que empezó con muchas ganas el partido. Empezó muy metido en el partido, pero luego empezó a mostrar los reveses de siempre, ¿no? Los remates sin ninguna dirección, las malas decisiones finales, pelotas perdidas. Una ocasión que recuerdo que fue el segundo tiempo que metieron un centro. Alianza metió un centro al área y Yasantis la despeja. Yasantis despeja una pelota que Alianza había metido al área de Cerro. O sea, Yasantis hizo las veces de defensa de Cerro. El chico tiene problemas muy serios de fundamentos deportivos. ¿Ok? Ya no voy a hablar más del tema psicológico, emocional, que seguro está, pero ya no voy a buscar explicaciones por ahí porque ya es un tema que ya escapa a mis conocimientos y yo no pretendo acá hacer algo que no soy, ¿no? Definitivamente. Pero sí veo fútbol hace mucho tiempo, tengo 41 años y yo vino fútbol más o menos 31 esos años. O sea, hablo de que veo fútbol de los 10 años más o menos de manera consciente y más o menos conozco qué fundamentos futbolísticos debe tener un jugador para poderse llamar a sí mismo jugador de fútbol. Fundamentos básicos, ¿no? Para la pelota, pasar al compañero, ubicarse bien, ocupar los espacios, entender las jugadas, decidir bien, resolver bien. Fundamentos muy básicos de un jugador de fútbol. Yasantis no los tiene todos, tiene solamente algunos. Que totalmente malo no es, ¿no? Pero lo poco bueno que tiene lo pierde porque tiene una deficiencia muy grave, quizá la más grave de todas las que tiene, que es que resuelve mal las jugadas. Y ya se ha dicho tantas veces esto que ya llega a aburrir y hasta uno se siente mal porque hay un apanado general contra Yasantis a nivel de redes sociales, incluso de prensa. Y no deja de ser un chico, un ser humano, ¿no? Debe ser una buena persona seguramente. Y da un poco de pena. Da un poco de pena porque uno siente que al hacer estas críticas se suma a ese cargamontón. Pero es que en verdad no hay otra cosa que decir sobre él. De verdad, si uno tiene que hablar de Yasantis, va a hablar de esto. Y lamentablemente, como hinchas o como personas que tenemos un medio de comunicación y queremos dar una opinión, emitir una opinión, dar un análisis, lamentablemente tenemos que decir las cosas que pasan en la cancha. Y lo que pasa en la cancha es que Yasantis es un desastre. Y el desastre, como leí por ahí, es tal cual. Es un desastre, muchacho. Pío Restrepo, que ya no juegue más de Yasantis en Alianza. Al menos no en los partidos importantes, ¿no? Podría jugar de repente en alguno que Alianza va con un equipo B, como por ejemplo que viene con Huancayo. Yo lo metería ahí. Pero Yasantis tiene que ser una alternativa, entre comillas, para partidos resueltos. O para suplantar a alguien que esté muy cansado. Barco se cansa, no puede más. Ya, que entre Yasantis, ¿no? o que alguien se lesiona. Se lesionó, se sintió Barco, se sintió Waterman o cualquier otro, ya, que entre De Santis. Ya que no hay reserva, la única forma, digamos, decente que encuentro de que De Santis siga jugando en Alianza y que no echemos a perder su contrato, que no debe ser un contrato, ¿no?, barato, ¿no?, debe ser un contrato gordo. Es la única forma que veo de no echar la plata al agua tampoco, aunque la plata está echada al agua hace rato, porque ha sido una mala contratación, lamentablemente, ¿no? Como puse en Twitter, la urgencia es mala compañera de la ineficiencia o de la incapacidad. Hay una incapacidad en Alianza de buscar jugadores que se ha visto explícita este año, ¿ok? Con un plantel que ha sido conformado pensando en una formación, cuando a lo mejor se necesitaban variantes para tener otras alternativas, ¿no?, de formación, que el mismo Restrepo tiene, ¿eh? Ojo, es un técnico flexible con sus formaciones. Y sin embargo se trae o se arma un plantel para una sola formación, que es la 3-5-2. Es una falla que estamos pagando porque, por ejemplo, no hay laterales. No tenemos laterales. Es una cosa totalmente puntual, ¿eh? No tenemos laterales. Tenemos centrales, tenemos medio campo, tenemos extremos que Restrepo usa como carrileros y tenemos delanteros que no marcan la diferencia. A Barcos ya lo conocemos en 2021, ¿no? Lo que Barcos no sorprende a nadie, que Barcos siga teniendo capacidad goleadora, pese a que los años siguen pasando y que ya no es el mismo, ni siquiera hace 2 años o 3 años. ¿No? Cuando Barcos llegó todavía corría, todavía tenía cierta ligereza para correr, todavía, ¿no?, tenía batería para ejercer alguna presión, ¿no es cierto?, para hacer el primer tapón. Hoy ya no, y no es culpa de él, es que así es la vida. Tú que tienes 20 años ahorita y me escuchas, cuando tengas mi edad no vas a poder correr como corres ahora, lógicamente, ¿no? Aunque yo tampoco sea corrida, pero bueno, seguramente me cansaba menos haciendo alguna actividad física, porque es completamente normal, es biología pura. Sin embargo, no se traen delanteros que marquen la diferencia. Se confía en Sabaj, que el año pasado tuvo una lesión que lo tuvo alejado medio año prácticamente del fútbol, y que cuando volvió no fue el mismo, ¿okay? Que se estaba recuperando y que se podía, digamos, volver a su nivel para este año, sí, seguramente, pero lamentablemente se nos lesionó. Y las alternativas que teníamos en banca eran escasas, y eso llevó a la dirigencia de Alianza, a la gerencia deportiva y a Restrepo a tomar la decisión de traer a De Santis. Es verdad que había una urgencia, no solamente había una urgencia, sino que había una condición muy importante. Y es que ya no podía ser un delantero extranjero. Tenía que ser un delantero con nacionalidad peruana. Tenía que ser un delantero con nacionalidad peruana. Y ojo que tendremos el mismo problema para el clausura. Yo espero que la dirigencia de Alianza lo tenga muy en cuenta. Debería ya tenerlo muy en cuenta. Para el clausura, Alianza puede traer más jugadores, pero ya no tiene cupo extranjero. Y eso no va a variar. Lo que trae Alianza para el clausura deberá ser sí o sí de nacionalidad peruana. Va a tener la misma condición. Entonces, volviendo a De Santis, ya para cerrar el tema de De Santis, porque ya no quiero hablar más de él, porque me da pena hablar de De Santis, ¿ok? Me da pena. De Santis no es solución a nada, no es una alternativa válida, pero tiene que seguir jugando, porque es un delantero al que le estamos pagando. Y además, en este momento, se necesita un suplente para la delantera titular, porque se viene un partido de los más importantes, si no el más importante, tal vez de los últimos años. Oye, pero también hubo la final del año pasado. Sí, claro, era una final importante. Pero dentro de todo, Alianza aún tiene una espalda de un bicampeonato reciente, ¿no? O sea, Alianza no está en una racha como las que tuvo antes de 2017, por ejemplo, ¿no? De 10, 11 años sin campeonar. Alianza tiene una espalda, tiene un crédito. No estoy diciendo que Alianza deba ceder un campeonato porque ha campeonado hace poco. Solo estoy diciendo que campeonar es una obligación, pero no es una urgencia para Alianza Lima, ¿okay? No estoy diciendo que no sea importante. Es muy importante. y más que todo este año, como lo he dicho desde el principio, ¿no? Desde el principio de esta temporada del podcast he sido muy claro que este año es importante para Alianza porque es el centenario de la U y porque la U nos ganó la final el año pasado. Es una revancha que se puede tomar de esa manera para Alianza Lima, ¿no? Pero hablando objetivamente, Alianza tiene una espalda de títulos y de logros conseguidos a nivel nacional que podría permitirle no enfocarse, al menos en este momento, tanto en el torneo local. Pero a nivel internacional, hemos tenido pocas veces en la que ha habido un partido tan determinante como el que viene contra Colo-Colo. Los resultados han ido dando, ¿no? Ya vimos que Alianza empató con Cerro en un partido en el que Alianza luchó mucho en el segundo tiempo. Luchó muchísimo porque no encontraba respuestas futbolísticas. Y terminó empatando con mucho huevo. Nada más, ¿eh? Porque brillantez futbolística, automatismos, funcionamiento de equipo, generación de oportunidades, no hubo tantas, o casi nada en realidad. Pero Alianza a puro empuje y con un toque, por supuesto, de calidad que le pusieron tanto el Bigote como Barcos. Y ese empate, efectivamente, complica mucho. Porque como habíamos dicho en el programa pasado, el rival a vencer en este grupo era Cerro. Pero bueno, esto es fútbol, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Y los resultados que se han dado han cambiado el panorama para Alianza Lima, ¿no? Han cambiado el panorama para Alianza Lima tremendamente. Porque ahora el rival a vencer ya no es Cerro. Que por supuesto no lo vencimos, ¿no? En los dos partidos que tuvimos con Cerro no lo vencimos. Uno perdimos, el otro lo empatamos. Sin embargo, Colo-Colo se convirtió ayer en el primer equipo del grupo en ser derrotado de local por Fluminense. Fluminense ganó ayer en Chile, en un partido en el que fue sometido por Colo-Colo casi los 90 minutos. Colo-Colo sometió, dominó, domó al Fluminense como ningún otro equipo del grupo lo había hecho. Porque Alianza tuvo momentos buenos contra Flu, pero nunca lo dominó totalmente. Cerro también, pero nunca lo dominó totalmente, ¿no? Se les plantaron partido, tanto Alianza como Cerro, pero no llegaron a dominar o a pisotear de esa manera a Fluminense como lo hizo Colo-Colo, que lo tuvo contra el arco casi todo el partido. Pero Colo-Colo tiene el problema que ya mencionamos, que es un problema que comparte con Alianza y en parte también con Cerro, que es que le cuesta meter la pelota al arco. Le cuesta el gol. Le cuesta muchísimo hacer gol. Pero es de los tres equipos, no Fluminense, ¿no? De los tres equipos terrenales, entre comillas, del grupo, es el equipo que más genera, que más domina, es el equipo que mejor juega en ese sentido, que tiene más variantes ofensivas, que tiene extremos que suben y bajan constantemente, que tiene volantes que rompen líneas y delanteros que son muy movedizos. Pero le cuesta meter la pelota, le cuesta el gol al Colo-Colo. Y pagó caro eso Colo-Colo ayer porque se fue con todo arriba y en una jugada, solo en una jugada, que Fluminense había tenido casi nada, nada te diría, de cara al arco de Colo-Colo. Pero en una jugada, Marcelo se zafa de su marca. Creo que quiere rematar el arco. Me parece que busca el arco con su pierna derecha, busca colocar la pelota. Y en el camino aparece un defensor que había subido al ataque y desvía esa pelota y anota el gol de Fluminense. Eso fue, creo que el minuto 70, si mal no recuerdo. Un golpe durísimo para Colo-Colo. O sea, es verdad que el resultado nos conviene, pero yo cuando vi el partido y vi el gol, hasta me dolió a mí, de verdad. Y no porque hay un tema de hermandad, sino que en verdad, yo estuve en Santiago hace dos semanas, estuve en el partido de Colo-Colo-Alianza, sé lo que es la gente de Colo-Colo, cómo mete, cómo se apasiona, y no me imagino el ambiente de frustración, de decepción, de rabia, de impotencia que habrán sentido esas personas en el momento en el que Fluminense anota ese gol. Además que tantas veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Tantas veces nos ha pasado a nosotros también que hemos jugado bien. Nos estaba pasando incluso en el partido contra Cerro. Es verdad que el gol de Cerro llegó muy temprano, ¿no? Lo cual nos permitió pararnos mejor después y empezar a tratar de empatarlo, ¿no? Cosa que no tuvo Colo-Colo, que el gol llegó faltando poco tiempo. Pero nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que venimos bien, venimos generando, venimos haciendo bien las cosas y de repente ¡pum! Gol del equipo rival. el equipo rival se tira atrás, se cierra y ahí puta, a buscar la manera de empatar y remontar el partido. Es más o menos lo mismo, ¿no? Nos ha pasado muchas veces. Entonces yo me sentí identificado 100% con ese dolor, de verdad. Pero bueno, hablando estrictamente de lo que nos conviene como alianza en Libertadores 2024, efectivamente este resultado favorece mucho a Alianza Lima. Favorece mucho a Alianza Lima y también a Cerro, por cierto, a los dos equipos. Solo que Cerro va a jugar el otro partido, el que viene, lo va a jugar en Brasil, ¿no? Lo va a jugar en Brasil. Entonces, ahora hay que empezar a jugar con los resultados que podría obtener Alianza y que podrían darse en otras canchas, ¿no? A ver, Alianza recibe al Colo-Colo. Esto será el día miércoles, ¿ok? En Matute. Y Fluminense recibe a Cerro el 16 de mayo, el día siguiente, a las 5 de la tarde, hora Perú, en Brasil. A ver, la lógica dice que Fluminense le va a ganar a Cerro. La lógica dice que Fluminense le va a ganar a Cerro. Es lo más probable. Que puede que no se dé, porque Cerro es un equipo duro, que los paraguayos, que la agarra Guaraní, lo que tú quieras. Pero lo lógico sería que Fluminense asegure la clasificación en Brasil contra Cerro Porteño. Alianza va a tener la oportunidad, y como decía, es el partido más importante de los últimos años a nivel internacional que tiene Alianza Lima. Porque va a poder prácticamente asegurar una supervivencia en Copa Libertadores, ¿no? En Copa Libertadores hay dos caminos. Se clasifica a la siguiente etapa o se sobrevive al grupo quedando tercero y pasando a la Copa Sudamericana. Alianza tiene una posibilidad enorme de sobrevivir. Yo no creo, ya con el resultado que se dio en Lima ante Cerro, para mí en ese partido Alianza quedó descartado para mí, de seguir en octavos. Sé que hay todavía posibilidades, sé que hay matemáticamente opciones de seguir en Copa Libertadores en octavos de final, pero yo creo que va a ser muy difícil, sinceramente. No creo que Alianza logre clasificar, porque tendría que sacar un empate en Brasil, tendría que hacer resultados que yo no creo que se den. Para mí ya fue Alianza en Libertadores. Pero Alianza aún puede sobrevivir al grupo. Es decir, puede continuar su camino en un torneo internacional, en un torneo de Conmebol, en este caso en la Sudamericana. Hace 14 años que Alianza no sobrevivió a un grupo de Copa Libertadores. La última vez que lo logró fue en 2010, cuando clasificó octavos. ¿Ok? En ese entonces no había esto de tercer lugar a Sudamericana y nada de eso, ¿no? No había. Si Alianza le gana a Colo-Colo, hará 6 puntos. 6 puntos, ¿ok? Con esos 6 puntos, Alianza sube al segundo lugar, a la espera de lo que pase entre Fluminense y Cerro Porteño. Como dije, lo más probable es que Flu le gane a Cerro. Entonces Cerro quedaría con 5 puntos. Fluminense haría 11, que estaría como puntero del grupo y ha clasificado completamente a octavos de final. Alianza caería segundo, luego sería 0 con 5 y luego cerraría Colo-Colo con 4. ¿Ok? Esa sería la tabla, digamos, ideal para la siguiente fecha de Copa Libertadores. Sin embargo, en la fecha final, Fluminense, claro, ustedes hasta ahí pueden decir, oye, pero estamos segundos, sí, estamos en octavos. Ya, pero aguanten. En la fecha siguiente, en la fecha final del grupo, Fluminense recibe a Alianza. La lógica dice que Fluminense le va a ganar a Alianza. Entonces Alianza se va a quedar con 6. Y Cerro Porteño va a recibir en Paraguay a Colo-Colo. Cerro, que en ese momento va a tener 5 puntos, si es que gana Fluminense en Brasil, que es lo más probable. Y Colo-Colo tendría 4, si es que Alianza le gana a Colo-Colo. ¿Ok? Entonces tenemos ese escenario. Alianza 6, Cerro 5, Colo-Colo 4. Si Cerro gana, Cerro va octavos, por supuesto, haría 8, desplaza a Alianza, Alianza queda tercero y Colo-Colo queda último con 4 puntos. Si Colo-Colo gana, Colo-Colo octavos con 7, Cerro queda último con 5 y Alianza queda tercero con 6. Y si Cerro y Colo-Colo empatan, ok, empatan, Cerro haría 6.
El segundo lugar se definiría por diferencia de gol.
Y Colo-Colo quedaría último con 5. Entonces, se podría decir que Alianza Lima, de ganarle a Colo-Colo, estaría asegurando Copa Sudamericana. Estaría asegurando su continuidad en torneos internacionales. Su supervivencia en el Grupo A. Por eso el partido ante Colo-Colo va a ser tan importante. Y va a ser para mí el más importante de los últimos años a nivel internacional. A nivel general, pues, como dije, hay otros partidos que han sido importantes, finales y bla, bla, bla. Pero a nivel internacional no recuerdo un partido tan importante como este en los últimos años. Va a ser vital para Alianza Lima ganarle al Colo-Colo como sea. Ahora ustedes dirán, pero Colo-Colo juega mejor que Cerro y juega mejor que Alianza. Es más dominador, es más protagonista y nos puede ganar. Sí, en realidad, la lógica, hablando de planteles, hablando de nombres, hablando de presupuestos, es que Colo-Colo pueda ganar en Lima. Pero hay una cosa que debería considerar tanto Colo-Colo como Alianza. Y es que Alianza Lima es un equipo hecho para el contragolpe. Está hecho para el contragolpe. Yo no tengo dudas de que Colo-Colo va a salir a aplastar a Alianza en Lima. Porque es su única opción de asegurarse. Porque el siguiente partido de Colo-Colo es en Paraguay. Y en Paraguay puede que pierdan ante Cerro. Ellos saben que el partido a ganar es el partido en Lima. Y lo van a salir a ganar. Pero Colo-Colo tiene un problema. Que es que no tiene gol. Entonces, ahí es cuando empieza la fe, ¿no? En la parte subjetiva, la parte emotiva de este análisis, ¿no? La fe. Mi fe es que Alianza, como es un equipo contragolpeador, como es un equipo al que mejor se le acomodan los contragolpes y mejor se le acomodan tener al frente rivales que tomen la iniciativa y dejen espacios, que Alianza logre, por ejemplo, el partido que hizo ante Fluminense. El partido ante Fluminense fue un partido coherente. Restrepo sabía que Fluminense iba a venir a dominar, que era más equipo, que tenía mejores jugadores, que tenía la primera opción de ganar. Y Restrepo plantea un partido de contragolpe. Y en ese partido Alianza tuvo tres claras de gol. Una fue gol, otra fue desperdiciada por Waterman y otra fue desperdiciada también por Waterman. Si en este partido de Colo-Colo se nos da lo mismo y Alianza tiene opciones, que las va a tener, de contragolpear a Colo-Colo, el truco va a estar en meter la pelota. El truco va a estar en aprovechar esas dos o tres ocasiones de gol que no se aprovecharon contra el Fluminense, aprovecharlas contra el Colo-Colo y ganarle de contragolpe. Yo creo que esa sería la fórmula que plantearía Restrepo en este partido ante Colo-Colo. Una defensa férrea, una defensa ordenada, ¿no? Tal y como fue en Chile. En Chile, por ejemplo, Alianza defensivamente estuvo 10 puntos. Un Bigote Rodríguez que va a ser protagonista también, porque su posición en el campo va a ser fundamental para iniciar las contras. Su salida limpia, su capacidad para los pases largos, profundos, y su capacidad también para las pelotas paradas va a ser importantísima para lo que viene en este partido contra Colo-Colo. Vamos a depender mucho de él, vamos a depender mucho de Serna, que contra Colo-Colo fue una lágrima, pero contra Cerro fue una lágrima fue Serna. Esta vez yo espero que Restrepo haga un planteamiento parecido al que hizo contra Fluminense y por tanto Serna sería delantero. Serna como delantero me gusta más que Serna como carrilero. Mil veces más. Su posición es la de extremo, natural, pero como delantero también tiene lo suyo. Teniendo a Serna encendido los últimos metros de contra, agarrando una defensa mal parada, quizá, de Colo-Colo, que se fue con todo el ataque. Serna podría ser importantísimo, pero importantísimo para Alianza, si le dan una buena pelota. Si le dan una buena pelota y si decide bien también, porque Serna no decide bien. Tiene un problema parecido al de Santis. No decide bien al final. Se enreda, se engolosina, quiere seguir amagando. Ya no amague, Serna, pégale. Se entra o entra al área en todo caso, ¿no? Entonces, esa va a ser la fórmula, me parece, o tendría que ser la fórmula de Alianza ante Colo-Colo. No veo otra forma. No veo otra forma de ganarle al Colo-Colo, que va a ser protagonista también en Matute. Que nadie se espere un Colo-Colo tirado atrás, porque no es su forma de jugar. ¿Ok? No es que necesariamente sean mejores que nosotros, que lo son, para mí lo son, nominalmente lo son. Es que su estilo de juego es... Ese sí es un estilo propositivo. ¿Ok? Cuando Restrepo dijo que iba a tener Alianza un estilo propositivo, yo me imaginaba algo como lo que está haciendo Colo Colo. Es un estilo propositivo, un estilo protagónico, ¿no? Y lo ha demostrado, ojo, Colo Colo ha demostrado tener ese estilo con todos los rivales y en todas las canchas, ¿no? Porque en Brasil también jugó así, intentó dominar la pelota, tuvo momentos de dominio muy prolongados, con Cerro también, con Alianza ni qué decir, y ahora contra Flu ni qué decir. Ni qué decir. O sea, es el estilo de juego Colo-Colo. Ellos van a protagonizar los partidos. Y lo van a hacer en Lima también. No veo de ninguna manera un Colo-Colo tirado atrás en Lima, por si acaso. Así que ni que se le ocurra a Restrepo plantear un partido como el que plantearon ante Cerro. Porque ahí sí se planteó un partido como para protagonizarlo más. Si le vamos a jugar a Colo-Colo, a quien protagoniza más el partido, lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Porque ellos tienen ese chip mejor instalado que nosotros. En cambio, Alianza tiene un chip mejor instalado que el de Colo-Colo, que es el chip contragolpeador. Y esa es la carta que debe jugar Alianza ante Colo-Colo para ganar. Si Alianza gana el 15 de mayo en Matute, va a la Sudamericana. Y será lo mejor que nos pase en el semestre. Y eso también de las rachas, y a mí que ese tema a mí no me importa tanto, la verdad, porque... A ver, si de empate en empate clasificamos a la siguiente ronda, bacán. La verdad, a mí no tengo ningún problema. Que siga la racha, ¿no? Que siga la mala racha. Pero los resultados que se han dado, se han ido dando, nos dan como análisis que tenemos que ganar este partido, sea como sea. No se ganó, no se pudo ganar a Cerro, que era el rival que me parece que era más ganable. Pero Colo-Colo, como dije, tiene problemas graves de gol que Alianza debería aprovechar. Alianza que también tiene problemas con el gol. Igual, la obligación está. La obligación de ganar está. Y Alianza tiene la obligación y tiene la capacidad de ganar este partido si se plantea de manera inteligente, como casi se le gana al Fluminense. Como casi se le gana al Fluminense en Lima en otro momento, ¿no? Y también como casi se le gana a Cerro. Porque si a Cerro le metíamos los goles que nos fallamos en los primeros minutos, de repente el resultado hubiera sido otro. Hubiera sido otro. Pero bueno. Ya, como dijo Bengoechea, ¿no? Si mi abuelita estuviera arriba, sería un carrito, no sé qué cosa dijo. Y está hablando de supuestos ya entre el mar de las posibilidades y los imposibles y lo que ya fue también de lo pasado. Centrémonos ahora en lo que va a pasar, ¿no? Y hablando de lo que va a pasar, ya para ir cerrando el programa, que se ha extendido un poquito, Alianza va a jugar en Huancayo mañana sábado a las 6:30 de la tarde, ¿ya? Se estima, se rumorea, y tendría toda, digamos, todo el asidero posible, que Alianza jugará este partido con jugadores suplentes, con un equipo B. ¿Cuál sería el equipo B de Alianza? A ver, para ir más o menos tanteando. Pues imagino, para empezar, en el arco sería Sarabia o De La Cruz. Estaría en la defensa quizá Fuentes, Jordi Vilches... ¿No? Tendríamos a Marco Guamán, que va a jugar sí o sí, porque Guamán es un ex pro Huancayo, es un jugador que está acostumbrado a la altura, que debería jugar también. Podría también tener oportunidades Gabriel Costa, podría jugar a Rey, de repente que no viene jugando, dar unos minutos a Rey, podría jugar Neira, podría jugar quizá Sawyer también, Darrigo, ¿no? Axel Moyano también podría jugar. Aranda, Masifuen, no sé, hay varios jugadores ahí que podrían dar esa alineación, ¿no?, final. Yo no creo que tampoco todos sean suplentes. Alianza va a tener también algunos titulares ahí. Yo creo que probablemente juegue, por ejemplo, Freites. Probablemente juegue, a lo mejor, el Bigote también podría jugar, ¿no? Podría jugar Kevin Serna, quizá, o Jesús Castillo. Pero creo que va a ser un equipo mayormente de suplentes el que va a jugar en Huancayo. Y tendría todo el sentido del mundo, como dije, porque se juega todo por el todo Alianza Lima contra Colo Colo. Va a ser un partido muy importante. Ojalá Alianza le gane a Huancayo, porque siempre es bueno ganar, porque no hay que descuidar el acumulado, porque Huancayo no viene bien. Ojo, no viene bien Huancayo. Sería bueno ganar, ojalá que se logre ganar en Huancayo. Pero yo creo que en este momento los ojos del hincha aliancista están puestos más en el partido ante Colo Colo de la semana que viene. Ahí se va a definir lo que ha sido este semestre de Alianza. Un semestre en el que no se consiguió la apertura. Quedamos muy lejos de la apertura. Quedamos a 7 puntos de la apertura. Si perdemos este partido, que probablemente lo perdamos, vamos a estar a 10 puntos, no más. Quizá, dependiendo cómo cae el partido de la U Cristal, que va a ser el fin de semana, el domingo va a ser el partido, podríamos quedar a 10 puntos o a 9 puntos de la apertura. Entonces, la apertura ha sido un fracaso para Alianza Lima, ¿no? Definitivamente. Entonces, nos quedaría la espinita de lograr la supervivencia en torneo internacional, que ojo que Restrepo se le llama en gran medida para eso, porque tenía como respaldo la campaña que hizo con Pereira el año pasado. Y si lo logra, creo que Alianza se abría el semestre, ¿no? Si no lo logra Alianza, si Alianza pierde con Colo-Colo o empata con Colo-Colo y queda fuera ya prácticamente de todo, en ese programa hablaremos sobre la continuidad de Restrepo, si debe seguir o no. Y ya adelanto posiciones ahorita. Si Restrepo pierde la supervivencia en el grupo de Libertadores, para mí ya no debería ser Alianza. Para mí. Otra cosa es lo que pase en el club, el plan que se tenga, de repente se planea mantener a Restrepo, pase lo que pase con Colo Colo, quién sabe, ¿no? Que probablemente sea así, ¿eh? Ojo. Pero igual si es bueno, siempre es bueno, cuando se dan estos casos, en un equipo tan grande como Alianza Lima, con tanta presión para lograr cosas importantes, evaluar continuidades desde nuestra perspectiva como hinchas, ¿no? Entonces, ahí seguramente lo discutiremos. Pero ahorita, centrémonos en lo que viene, que es Huancayo, pero también es Colo-Colo. Y ojalá las cosas salgan bien para Alianza Lima, y eso es lo que todos queremos. Bueno, todos menos unos cuantos, por el bien, por supuesto, de nuestra amada institución, del equipo del pueblo, ¿ya? Hasta aquí el programa de hoy, muchachos. Les mando un abrazo. Gracias por escuchar. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo episodio de El Blog Íntimo Podcast. Arriba Alianza toda la vida. Adiós.